¿Cómo le va?
Buen día, Alejandro, para vos, para tus oyentes y a tu entera disposición.
¿Cómo está, doctor?
Bien nomás, acá en tratando de ir viviendo día a día, digamos, la situación entre la gracia de la providencia y, por supuesto, la sabia decisión de las personas. Difícil nomás es, Alejandro, muy difícil.
Claro, y más todavía si es que de repente uno sigue mirando las informaciones, mira las noticias, y bueno, lastimosamente el sector salud todavía sigue golpeado, pareciera, por los látigos de una corrupción que pareciera se cubre mucho con un manto hasta de duro linaje, parece, porque hasta el momento, por lo menos, y tomando en cuenta todavía lo que dijo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, creo que cualquiera puede ser relevado, cualquiera puede ser cambiado, echado, pero el titular de la cartera de salud evidentemente tiene un santo aparte. Creo que hasta el momento es uno de los intocables, y uno mira para atrás y realmente los casos que están envolviendo al tema salud no precisamente condice o coincide con lo que dice el presidente de la República, doctor.
Y así mismo sigue siendo una deuda pendiente prestarle toda la atención, toda la prioridad necesaria al rubro de la salud. Históricamente, Alejandro y oyentes, siempre hemos tenido, me parece, toda la ciudadanía, toda la población, hemos tenido, inclusive la clase política, la prensa, siempre se tuvo el concepto de que sobre el desarrollo, para el desarrollo, para el crecimiento, para el progreso de toda nación, de todo país, todo lo que hemos tenido la posibilidad de hacer alguna carrera universitaria en el rubro que fuera y que hemos podido traspasar un poquitito las fronteras ir a países lejanos a aprender a otras culturas, a otros países un poco más adelantados que nosotros. Hemos tenido la idea de que hay dos cosas que marcan prácticamente la diferencia entre el desarrollo de las naciones. Son la salud y la educación. Es más, siempre suele ser los eslogan preferentes de las campañas políticas, de las contiendas electorales. Todas las plataformas, los programas de los políticos, de los movimientos, de los partidos, siempre se han sustentado en esas dos situaciones tan deficitarias, tan deficientes en nuestros países aquí en la región de Latinoamérica, Alejandro.
Y lo raro es que...
Y seguimos en eso.
Digo nomás, doctor, que lo raro nomás es hasta irónico, ¿verdad? Porque usted dice una gran verdad. Político que se lanza, político que se candidata para ciertos cargos, dice, vamos a priorizar salud y educación. Pero llamativamente, cuando llegan al poder, cuando llegan al cargo, son dos de los principales ítems que se olvidan y priorizan más lo político, los amigos, lo que tiene que ver con la burocracia y demás. Y lo que prometieron en campaña se quedó en el olvido.
Pasa eso. Y también pasa un poquitito que la misma ciudadanía, el mismo electorado, muchas veces cuando llegan estos políticos a obtener sus objetivos, ellos mismos también sufren una suerte de metamorfosis. Y rápidamente eso que exigía el ciudadano paraguayo es así. En este momento, por ejemplo, de pandemia, de necesidades básicas de toda la ciudadanía, lo que más pide la gente es educación, salud, por sobre todas las cosas en estas circunstancias especiales de la pandemia, y un poquitito de medios para subsistir, Alejandro. Es lo que estamos pidiendo. Pero apenas llega muchas veces las ayudas y las promesas se cumplen de repente por parte de algún sector del gobierno o de algún ministerio, en el rubro que fuera, enseguida también como que la gente comienza a sacar provecho de esa situación. nos cuesta todavía ser una comunidad solidaria, una comunidad, ¿cómo se llama?, comprometida, vinculada con sacar adelante a nuestra patria, a nuestro país, mi querido Alejandro.
¿Y eso de quién depende? ¿Eso entonces de quién depende, doctor? ¿Depende definitivamente de la ciudadanía en el momento del voto? ¿O de qué exactamente depende para que eso de una vez se termine?
Depende mucho de la ciudadanía, Alejandro, pero por sobre todas las cosas depende de los liderazgos. El día que tengamos liderazgo en los partidos políticos, en el gobierno, sí, en el Parlamento Nacional, en la justicia, el día que tengamos esos liderazgos positivos, esos liderazgos que vayan de la mano con la ética, con la moral, ese día también la ciudadanía va a comenzar a cambiar. Porque se enseña con el ejemplo, se enseña con el testimonio, mi querido Alejandro.
Ayer, le interrumpo, doctor, ¿sí? Ayer estaba hablando con un analista peruano y me decía, y por eso decidí llamarlo hoy, decía, el presidente peruano, de apellido Vizcarra, decía, decidió cambiar al 90% de su gabinete. Y le consultaba yo cuáles eran las carteras que más estaban en la picota. Y él dijo, la primera que cambió es salud, por el desgaste y la falta de manejo administrativo en esa cartera en estos tiempos. Es decir, al presidente peruano, justamente decía él, por una cuestión de imagen política, tuvo que hacerlo, tuvo que cambiar. O sea, no le tembló el pulso y decir, bueno, mira, fulano, hasta acá llegamos, no podemos seguir. Y le cambió. ¿Estamos tan lejos nosotros de hacer eso, doctor?
Estamos lejos porque el presidente de la República, yo creo que todos los paraguayos podemos coincidir en eso, que falta esa capacidad. Yo hasta quiero creer que tiene buena voluntad el señor Marito Abdo. Hasta quiero creer, y creo que muchos paraguayos creemos que pretende tener buenas intenciones, pero lamentablemente no tiene ese liderazgo firme, fuerte, ese liderazgo de decisión, y donde no le tiemble el pulso para realizar las modificaciones, los cambios de orientaciones, los cambios de lineamientos, y que no le importa de repente si algún amigo, algún hermano, algún compañero de ruta en toda su experiencia política se vaya a enojar. Uh-huh. Cosa que no tiene por qué ocurrir. Y yo estoy liderando una idea, y sobre todo, imagínate, si estoy en la cabeza de una nación, y si amigos míos están en lugares claves que no están resultando, o por diversos, por los motivos que fueran, por último que no sea de la simpatía de la gran mayoría de la gente de ese rubro, pero que está llevando al fracaso los objetivos superiores que él tiene. Voy a decirle a mi hermano, mira, lamentablemente no funcionan las cosas porque no hay empatía, no hay esto, no hay lo otro. Y vos vas a seguir siendo mi hermano, vas a seguir siendo a mi amigo, esta tarde vas a venir a tomar una copa de vino conmigo, el fin de semana vamos a estar juntos, vamos de pesca, pero de ese lugar te tengo que sacar. Eso es lo que tiene que pasar en un líder, no le tiene que temblar el pulso para cambiarle a nadie. No importa que este señor haya sido su compañerito de escuela, pero lamentablemente está muy desgastado el señor ministro.
Es para esta decisión, es para protegerlo más, ¿al propio ministro o para proteger más la figura del presidente en caso de que se dé?
Yo creo que él, uno de sus pocos, a mí me da la impresión de que el presidente lamentablemente se fue quedando solo, se está quedando muy solo cada vez más. Y bueno, y en esos casos, mi querido Alejandro, nuestra conducta humana, la antropología nos dice que las únicas personas que nos van a sostener en los momentos críticos probablemente son los amigos. Entonces lo que no quiere hacer es desprenderse de esos amigos íntimos. Esa es la percepción que tengo. Y siempre estamos diciendo, nosotros creemos que el señor Mazzoleni no es una mala persona. Todos seguimos teniendo el concepto de que es un profesional en el rubro de su especialidad, como poco, bien formado, instruido, pero que lamentablemente no tiene la cintura política, el juego de muñeca que tiene que tener una persona para ocupar un rubro tan importante como el rubro de salud, que no deja de ser un rubro, un cargo político, altamente político, porque es un lugar donde se tiene que impartir decisiones que finalmente concluyen y cómo se llama, se relaciona al bien común de las personas, que es la salud, Alejandro.
Mi sueño, doctor, es, por lo menos mientras tenga micrófono, es que en algún momento cuando me toque volver a hablar con usted o con alguien del sector médico, es que podamos por fin hablar de resultados positivos, en todos los sentidos, ¿verdad? Porque creo que el sector salud es uno de los más lastimados. Entonces, y también creo que, y tengo que ser muy sincero, en estos días la escuchaba la doctora Gloria Mesa del Círculo Paraguayo de Médicos, y déjeme decirle una verdad que de la cual me hago cargo. No la siento como una líder del gremio del personal de blanco.
Bueno, en realidad, por eso te digo, los liderazgos muchas veces, mi querido Alejandro, son cuestiones innatas de una persona, ¿verdad? Y uno tiene que saber que en el lugar donde está y que le corresponde en un momento determinado defender, como es un sindicato, una asociación, un gremio tan importante como el sector de la salud, tiene que ir enfrentando presiones de todas partes. Y la doctora Gloria Mesa y su comisión directiva, lamentablemente, en el Círculo Paraguayo de Médicos, tienen también muchos detractores dentro del gremio, Alejandro. Ella está con su comisión directiva un poco, están en cierta soledad, tuvieron muchos problemas, desde el mismo ministerio se estuvieron orquestando algunas intenciones, algunas maniobras, para sacarle cierta potestad que ha conseguido el Círculo Paraguayo de Médicos, como es, por ejemplo, la certificación, las recertificaciones de las especialidades, junto con el Ministerio, avalar todas esas normativas de las especialidades. Están teniendo ciertos problemas y, lamentablemente, muchas sociedades científicas también han abandonado un poquitito la lucha del Círculo. Y en segundo lugar, el Círculo tiene que llegar a ser una Federación Nacional de la Salud, tiene que ser una organización con mayor peso, con mayor poder de decisión y con mayor poder también de decisiones legales, que lamentablemente no se pueden llegar a consolidar, porque esas cuestiones se tienen que decidir, determinar, analizar y estudiar y aprobar como proyectos de leyes dentro del Congreso, la creación de los colegios médicos, de los colegiados. Entonces, es difícil la lucha del Círculo Paraguayo de Médicos. Hay, como te digo, hay muchas cuestiones en contra, y a nosotros también nos cuesta mucho dentro del sector de la seguridad social pelear, porque también hay muchísimos intereses detrás de todo esto, mi querido Alejandro. Acordate que en el IPS deben haber fácilmente unos 30 gremios, porque los usuarios, los cotizantes, los aportantes, no solamente somos los que trabajamos dentro del instituto, y no solamente somos los del sector de blanco, los del sector médico, también son los funcionarios administrativos, los que tienen que sustentar las áreas de los aportes, de los jubilados, de todos ustedes los que trabajan en el sector privado y que son aportantes. Es recontra complejo y necesita de muchísimos brazos, de mucha gente que trabaje en todo esto, Alejandro, y lamentablemente muchas veces nos faltan soldados para esta. Por eso te decía lo del presidente, muchas veces uno empieza con ímpetu todas estas cuestiones, y por el camino hay mucha gente que va haciendo como que los pasos van enlenteciendo los pasos y no avanzan con la actitud y con la suficiente convicción y compromiso y vinculación de las ideas originales, Alejandro. Eso solemos ver. Yo te puedo asegurar que ellos tienen un gabinete con todos esos ministros, te aseguro que son 5 o 6 los que están ahí alrededor de él tratando de tirarle los salvavidas en todas las cuestiones, y el resto comienza a mirar para cualquier lado y a coquetear con todos los demás sectores políticos para sacar provecho en su momento. Lamentablemente, nuestra clase política se conduce de esa manera, y finalmente por eso terminan fracasando los proyectos.
Doctor Edilberto Rivarola, por el tiempo que nos ha brindado, muy muy amable, muchas gracias, que tenga buen día.
Gracias, buen día y bendiciones para usted, Alejandro.
Muchas gracias.